Ahora sí, ya lo veo 4K. Puedo ver mejor su hermosura. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer la NBI. Todos los pasajes que vamos a leer hoy van a estar en la NBI. Si es que estaba tomando nota, el título de este mensaje es Reconstruyendo mis murallas. ¿Ya? Reconstruyendo mis murallas. Hace rato estaba escuchando un poco de lo que decía mi tío. Y tiene mucha razón en muchas cosas, ¿sí? Esto no es parte de mi mensaje quizás, pero me puse a pensar en lo que él estaba comentando. Quizás muchas personas no lo ven porque no están tan cerca de cómo se hace la iglesia o cómo se maneja la iglesia. O quizás no están tan cerca del pastor o quizás solamente vienen porque están acostumbrados a venir. Pero algo que recuerdo del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo corregía con mucho amor, ¿sí? Exhortaba muchas veces. Muchas veces le decía cosas muy duras. Y los cristianos aceptaban muchas cosas. Los cristianos de antes no decían, el pastor me está reteando, ya me voy, ¿sí? Yo recuerdo al apóstol Pablo decirle, Gálatas insensato. Otra versión dice, Gálatas tonto, le dice. Bueno, si el pastor te dice eso, apostemos que ya te fuiste ya. Pero también hay muchas veces donde el apóstol Pablo felicitaba a las iglesias, ¿sí? Y una de esas iglesias era la iglesia de Macedonia. Dice que a la iglesia de Macedonia la felicitó uno porque a pesar de que era una iglesia que había sufrido una aflicción, una iglesia que estaba en pobreza, dice que su pobreza abundó en riqueza. ¿Sí? Esta iglesia, ¿saben qué? A pesar de que tenía una aflicción, entendía que la comunidad, que el cuerpo de Cristo necesita de un sustento. Y yo sé, ahora nos va a hablar acerca de las ofrendas. Yo sé que es un tema muchas veces delicado hablar acerca del dinero. Y muchos dicen, no, que yo ya no diezmo porque el diezmo es la antigua ley y no sé qué. Y está bien tu posición, la posición que vos querrás tomar, ¿sabes qué? Pero hay algo que no es negociable en la palabra de Dios y un principio escritural que es el principio de la generosidad. ¿Sí? El principio de la generosidad está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Donde el pueblo, la iglesia primitiva, la iglesia, el cuerpo de Cristo dice que daba aún más de lo que tenía. Y así era la iglesia de Macedonia. ¿Sí? Era una iglesia que cuidaba de la comunidad, cuidaba del templo, a la cual el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Me encanta a ustedes, iglesia de Macedonia, sigan así. A pesar de su aflicción, eso provocó una riqueza. Los animo. No era parte de mi mensaje, pero la verdad que quería decírselos que tenemos un hermoso templo, tenemos una hermosa iglesia, necesita el sustento de la comunidad, necesita el sustento de nosotros como iglesia. Ahora sí, vamos a nuestro tema, Nehemías capítulo 1, verso 1. Para ubicarnos en el tiempo y espacio, Nehemías si es que estudiamos el libro cronológicamente, quizás es el último libro que se escribió en el periodo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los libros de Esdras y Nehemías antiguamente solamente eran un rollo. ¿Qué quiere decir eso? Que años posteriores se los dividió para poder estudiarlos con mayor facilidad, y se los dividió ya también en versos y en capítulos. Pero antiguamente vos leías el libro de Esdras y Nehemías como un solo rollo. ¿Por qué? Porque la historia que sucede en estos momentos, para que nos ubiquemos en tiempo, 1000 años atrás, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, estaba saliendo del exilio. ¿Sí? Y el libro de Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, sucede 400 años antes de la llegada del Mesías. ¿Ya? Ahí ya nos estamos ubicando más o menos en qué periodo sucede. Entonces, yo sé que en la Biblia tenemos Esdras, Nehemías y Esther, pero la forma en que se escribió fue el Esdras, el primer retorno con Zorobabel. El pueblo de Israel en este momento está en cautiverio por el imperio Medo-Persa, ¿sí? Primero viene el imperio sirio, luego viene el imperio babilónico, ahí recuerdan Daniel, y luego viene otro imperio más grande, el imperio de los Medos, que se juntan con los persas y hace un imperio grandísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le había dicho al pueblo de Israel, le tengo una promesa, en 70 años ustedes van a volver a su pueblo. Medio rara esa promesa, en 70 años todavía. Entonces, viene el primer retorno con un líder que se llamaba Zorobabel. En ese retorno dice que ellos reconstruyen el templo y algunas casas, ¿sí? Luego viene otro segundo retorno con Esdras. Y Esdras era un escriba, era alguien que conocía mucho de la palabra de Dios. Y luego viene el tercer retorno ya con Nehemías, y ahí es donde nos estamos encontrando en la historia, ¿ya? Y Nehemías es alguien muy importante en el pueblo de Dios. Fíjense, con Nehemías es como cuando vos construís una casa, pero tu casa no tiene puerta, ¿sí? O tu casa quizás no tiene ventanas. Entonces, es muy probable que algún ladrón pues mire y pueda entrarse y pueda robar. Algo así sucedía en el pueblo de Israel en este momento. Ellos habían empezado a reconstruir sus casas, habían construido nuevamente el templo, habían reformado, habían recuperado la adoración a Dios, ¿sí? Pero algo sucedía. Los pueblos vecinos podían destruir nuevamente. Dice que no tenía murallas el pueblo de Israel. Así que en ese contexto nos encontramos, Nehemías capítulo 1, dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu, el año 20, el mes de Kisleu es más o menos noviembre, diciembre. Estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, fíjense ese nombre, por lo menos vos tenés un mejor nombre, ¿no? Pero aquí está Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ahí donde estamos ahora una vez más, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo seas tú hablándonos, Dios. Quizás nuestras murallas, las murallas de nuestras vidas están destruidas, Dios. Quizás el enemigo ha venido a robar, a destruir, a darnos tristezas, a robarnos el gozo, Dios, la pasión por servirte. Pero queremos nuevamente fortificar nuestras murallas, Padre. Queremos que este año 2024, Dios, tú seas quien dirija cada paso que demos, cada decisión que tomemos, Padre. Ya estamos dando mucho fruto, pero queremos dar mucho más y que tu palabra, Dios, produzca mucho, pero mucho fruto más en nuestras vidas. En Cristo Jesús decimos amén. Amén. Entonces, Nehemías dice eso, estas son las palabras de Nehemías. Y empieza a contarnos, hijo de Jacalías, no se tiene un registro de Jacalías, no sabemos quién era, solamente era su padre. Pero podemos notar que Jacalías tenía buenos hijos, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque Nehemías significa el Dios que consuela, ¿sí? El Dios que da consuelo. Y Nehemías entendía eso. Nehemías sabía eso y lo vamos a ver porque justamente trajo consuelo al pueblo de Israel. Justamente Dios usó su vida para traer consolación a un pueblo e influenciar a toda una nación. Y Hananí significa agraciado. Dios ha derramado gracia sobre su vida. Un bonito nombre también. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el padre de Nehemías conocía a Dios, al Dios de Israel, de seguro lo conocía, ¿sí? Y sabía cómo direccionar la vida de sus hijos. Hijos que estaban comprometidos con el pueblo. Ahorita vamos a ver en qué sentido estaban comprometidos. Pero eran hijos que entendían la preocupación y entendían cómo estaba, tenían un corazón sensible a las necesidades del pueblo de Israel. Dice así: llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Es como cuando, no sé, te vas a Europa, ¿sí? No sé, te vas a España y vivís en España y al tiempo llega de visita alguien de tu rancho, ¿no? De tu pueblo. Lo primero que vos preguntás es: ¿y qué me trajiste, no? Esperando recibir algo siempre. Pero lo que Nehemías preguntó es: ¿y cómo está la gente de allá? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en la iglesia de Los Lotes, por ejemplo? ¿O qué está sucediendo allá en Santa Cruz? Y vos de seguro le irías a contar: ¿sabes qué? Lo metieron preso a Camacho, no sé qué cosa. ¿O sabes qué? La iglesia está de esta forma. Y le empezás a contar. Fíjense cómo reacciona, verso 3. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada y con sus puertas consumidas por el fuego. Una triste noticia, ¿no? Quizás y no se la esperaba eso. Pero esa fue la noticia que le llegó a Nehemías. ¿Sabes qué? La ciudad no está yendo bien. Nos están humillando. Las murallas están destruidas, las quemaron las puertas. O sea que cualquiera entra, no podemos construir nada porque vienen otras naciones y nos vuelven a atacar, nos vuelven a derribar. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, de donde viene el Mesías 400 años después, ¿sí? Viene un periodo de 400 años de silencio y después viene el Mesías, ¿sabes qué? La ciudad, o sea, Jerusalén, era donde estaba el templo de Salomón. Era un lugar impresionante esto. O sea, la gente iba a Jerusalén y veía la hermosura de los templos. Dice que se quedaba impresionado por impresionante templo que Salomón había construido. Pero ahora, ¿saben qué? Estaba con las murallas y las puertas quemadas y todo estaba destruido. Verso 4. Al escuchar esto, dice: me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Yo no sé cuáles murallas en tu vida están destruidas. No sé si es que este 2023 la pasaste bien o estás entrando un 2024 con las murallas deshechas. A ver, analiza por unos momentos qué murallas han sido destruidas en tu vida. Quizás tu adoración a Dios. Quizás tu servicio, quizás la pasión que sentías por servir a Dios, ¿sí? Ahora ya te da igual, te dicen: ¿sabes qué? Tenés que meterle ganas acá, servir a Dios, y empezás a poner un montón de excusas o empezás a poner un montón de cosas así. Quizás estás en un tiempo de depresión y no sabes ni cómo salir. Hablas con todos, te desahogás y por las noches volvés a llorar y a llorar y a llorar otra vez. No sé cuáles tus murallas están destruidas este año. Pero, ¿sabes qué? Déjame decirte, es parte de la vida. Es normal. Jesús dijo: ¿saben qué? En el mundo van a tener aflicción. Pero me encanta que ese versículo no termina ahí. Dice: ¿saben qué? Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Iglesia, es normal que tengas aflicciones. Es normal que muchas veces las cosas no estén bien. Yo sé que muchos no queremos ese tipo de mensaje y queremos: no, yo soy cristiano y las cosas me tienen que ir ahí arriba bien y bien. Pero ¿sabes qué? Muchas veces las cosas no van a salir bien. Y Dios usa esos momentos para que sea un momento de inspiración para tu vida. Muchas veces murallas destruidas son a causa de tus propias decisiones, a consecuencia de tus propias decisiones. Muchas veces murallas destruidas son a consecuencia de que Dios quiere hacer un trato en tu vida. No sé cuál de los dos, pero sabes que Dios permite muchas de esas cosas. Muchas veces No es que ese era el propósito de Dios, por si acaso. Porque a todas las cosas le llamamos, no, es que eso era el propósito de Dios. Y muchas veces ese no era el propósito de Dios. Escuchaba a mucha gente decir, ah, no, ¿sabes qué? Tu papá murió porque ese era el propósito de Dios. O ¿sabes qué? Te sucedió esto porque ese era el propósito. La verdad que no era el propósito de Dios, pero Dios va a usar, a pesar de muchas veces no hacerle caso, o a pesar de que muchas veces nuestras consecuencias provocan distintas cosas, va a usar ese momento para su propósito. Quizás vos te buscaste ese problema, pero Dios dice a los que aman, ¿sí?, todas las cosas les van a sobrevenir para bien. Entonces, Dios va a ocupar muchos de esos momentos para realizar su obra y su propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este momento? Murallas destruidas. No sé cuáles son las murallas de tu vida que están destruidas ahora, pero de seguro tenemos murallas destruidas. Entonces, Nehemías encuentra esta noticia y veamos otra vez el verso 4. Dice, al escuchar esto, me senté al llorar. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. ¿Está bien llorar? ¿Tenés que llorar? Llorá. ¿Pero qué dice? Hice duelo, ¿por cuánto? Por todo el año, dice. No, ¿no? Dice, hice duelo, ¿por cuánto? Por algunos días. ¿Saben qué? A veces me preguntan, ¿y vos terminaste esa relación y no te dolió? Me dicen, si me dolió, si lloré, ¿qué te pasa? ¿Sabes que no tengo sentimientos? ¿Qué onda? Pero vale la pena llorar, pero no toda una vida, ¿sí? Ese problema en el que estás, está bien, es un problema, te va a traer tristeza, te va a traer dolor, pero no puedes llorar toda una vida. Yo conozco, ¿verdad?, personas que terminaron con su pareja, ¿sí?, hace un año y la siguen llorando, y siguen frustrados ahí, y siguen con el mismo dolor, 3, 4 años ahí, y siguen con el mismo problema. O personas que, no sé, tuvieron un mal negocio. Sí, ¿sabes qué? Me robaron tal año, me robaron. Y vos te lo encontrás de ahí a 5 años y te vuelven a encontrar el mismo problema. No, es que, ¿sabes qué? Yo en el 2019 me robaron. Y por eso sigo aquí y no he salido de este problema. ¿Sí? Y se acuerdan y siguen llorando sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo. Está bien que pasemos tiempo de dolor, tiempo de luto, tiempo de tristeza. Pero ¿sabes qué? Lo que está mal es que como cristianos nos quedemos en ese lugar. Nehemías es un ejemplo de un líder de valentía. Nehemías es un ejemplo de liderazgo, de alguien que sabía que podía tener problemas, pero él se levantaba, lloraba, se sentó a llorar y se hizo duelo por algunos días. Después dice, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Cómo podemos levantar nuestras murallas este 2024? ¿Sí? Primer punto, tenés que usar ese dolor como un motivo de inspiración. ¿Sí? Inspiración. Van a venir un montón de cosas a tu vida, pero tenés que levantarte. No sé cuántos recuerdan, el año nuevo tuvimos el drama del hijo pródigo, ¿no? Y dice que el hijo pródigo, ¿sí?, este hijo que después gastó todo su dinero en mujeres, en alcohol y demás, dice que un tiempo se sienta a pensar. Y dice que él comía de la comida del chancho, de los cerdos, de los algarrobos, dice. Fíjate, está eso en Lucas capítulo 15, verso 16, dice. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos. Pero aún así, dice, nadie le daba nada. Verso 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Quizás hay momentos en tu vida donde has tocado fondo, no sé. Pero ¿sabes qué? Tenés que levantarte. Este hijo pródigo dice que se levantó, pensó, recapacitó, tanta gente en mi casa que está comiendo bien y yo aquí comiendo la comida del chancho. ¿Sí? Este problema que me ha dejado endeudado, esta situación que me deja tan triste, ¿sí? Ya no tengo alegría, he perdido gozo, tantos problemas, problema tras problema y tras problema. Pero ¿sabes qué? Usarlo como un motivo de inspiración. No te quedes ahí. A ver, toca el hombro de tu amigo y decirle, no te puedes quedar ahí. ¿Sí? No te puedes quedar ahí. Se necesita cristianos que se levanten. Tenés que ser una inspiración. A mí me encanta el testimonio de gente que se levanta. ¿Sí? Que la gente dice, oye, ¿y cómo saliste de ese problema si estabas destruido? Oye, ¿cómo pasaste esa prueba? ¿Y cómo venciste ese tiempo de dolor? Y vos empezás a decirle, ¿sabes qué? Porque sé dónde encontrar gozo. Sé a quién acudir. Sé en qué lugar encontrar una familia, en qué lugar encontrar unos buenos amigos. Sé dónde está mi fortaleza. Sé de quién proviene mi ayuda. Sé quién es mi consolador. Sé quién es mi pronto auxilio. Y empezás a hablarle ahí de Jesús y empezás a glorificar a su nombre. ¿Alguien de aquí tiene problemas este 2024? Nadie, pura gente santa me mandó hoy Dios, o sea, increíble. Jueces capítulo 5, verso 6. Jueces 5, verso 6. Dice así: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas torcidas. Los campesinos de Israel desaparecieron. Pero fíjense, esta mujer llena de inspiración, es una jueza. Así que mujeres, tomen ejemplo de esta mujer de Dios usada. En este tiempo, Dios levantaba jueces que ejercían juicio en distintas partes de Israel. Y fíjense, dice, desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre. En ese problema en el que está, muchas veces decimos, voy a esperar el retiro de carnaval, que venga el pastor Osvaldo Cepeda y que ore por mí. Y que me dé paz, ¿sí? O voy a esperar hasta el domingo hasta decirle al pastor, pastor, venga y ore por mí. Y no me malentendás, está bien. Pero tenés que tener autodeterminación y decir, ¿sabes qué? Yo me levanto de esta situación porque me levanto. Aquí, en este tiempo, jueces 5, la gente hacía lo que quería, dice. Era como que si la voz de Dios había perdido en el pueblo de Israel. Y una mujer... De seguro no había juez por ahí cerca. Y dice, ¿sabes qué? Yo, una mujer valiente, Débora, me voy a levantar como una madre en Israel. Voy a empezar a poner orden aquí en Israel. No puso excusas, puso autodeterminación. ¿Sí? Dijo, no, Señor, por favor, levanta a otra mujer. O levanta varones en Israel. O levanta a alguien, por favor, que haga justicia. ¿Sabes lo que dijo ella? No, yo... Débora era una madre para Israel, empezó a hacer justicia en el pueblo. ¿Sabes qué? En ese momento de dolor, tenés que levantarte. Hace ratito escuchábamos el testimonio de la hermana, ¿sí? Alguien con mucha determinación. Yo no me puedo quedar acá, ¿sí? Este Nehemías también tenía autodeterminación. La autodeterminación es encontrar tu visión y empezar a hacer actuar. ¿Por qué? Porque decimos, un nuevo año, empezamos a hacer nuestros planes para este nuevo año, pero muchas veces no tenemos la autodeterminación y pasa 25, 2026, 2027, ¿sí? ¿Conoces ese tipo de personas? Dicen, al año voy a acabar mi carrera ese. Y no preguntan ni a cuánto está la mensualidad, digamos, ¿no? O al año voy y me inscribo a la universidad. Este año voy a tratar de mejorar aquí, o sea, voy a encontrar un trabajo y no manda ni un currículum, digamos. ¿Sí? Piensan que las cosas van a funcionar porque ellos están orando. Y sí, el Nehemías, ¿sabes qué? Dice que se puso a llorar algunos días, luego dice que hizo ayuno y oración y no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque la fe sin las obras está muerta. ¿Sí? Empezó a actuar. Empezó a actuar. Así que, si es que vas a notar algo, una frase, vale la pena llorar, ¿sí? pero no toda una vida. Tenés que levantarte de ese hueco en el que estás, tenés que levantarte de ese hoyo en el que estás, de esa situación. Segundo factor para poder levantar nuestras murallas este 2024 es determinación, justamente, orar y actuar. Brincate hasta el verso 11, Nehemías 1:11, dice: Señor, te suplico, dice, que escuches nuestra oración, porque somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. ¿Sabes qué? Como cristianos tenemos ventaja en muchas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque sabemos quién es Dios, lo hemos visto actuar desde la antigüedad, en nuestra vida, en el presente, y sabemos lo que Él va a hacer en un futuro. ¿Sí? A mí la verdad, una persona que dice que no hay Dios, una persona que tiene un enojo contra Dios, me da mucha pena o me da mucho dolor por esa persona, porque no tiene dónde más esconderse. ¿Sí? Él dice: pucha, no existe Dios. ¿Quién es Dios? Cuando tenés problemas, ¿a dónde vas de aún? Como cristianos tenemos la ventaja de saber que tenemos un Dios vivo. Hace rato cantábamos que no hay otro Dios como Él, que es un Dios imparable, que tenemos un Dios grande, poderoso. Dijimos que Él pelea por nosotros, que si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Entonces tenemos ventaja. Con Dios somos mayoría, dice. ¿Sí? Y dice que este Nehemías, dice, suplicó que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Algo puntual, este Nehemías le dice: Señor, dame éxito. Y yo sé que a muchos nos asusta esa palabra, pero está en las Escrituras, podemos decirle a Dios: Señor, dame éxito en este trabajo. Señor, dame éxito en esta materia. Quiero vencer todas las materias que inscribí este semestre, las quiero vencer todas. Y con éxito. No quiero pasar 51, quiero tener un promedio alto. Dame la capacidad para rendir buenos exámenes. Dame la capacidad para poder memorizar, para poder hablar en público, para poder exponer. Dame la capacidad, Dios, para hacer tu obra con excelencia. ¿Sí? Dame la capacidad en ese lugar donde me asignaron un servicio, donde decidí servirte este 2024, hacerlo con éxito, con excelencia. Quizás yo voy a decir: pero yo no sé enseñar a niños. ¿Sí? O yo no tengo la capacidad, no tengo la paciencia. Puedes orar así como Nehemías y decirle: Señor, dame éxito para poder enseñar a niños. O dame éxito, Dios, para poder enseñar a adolescentes. O dame éxito para poder enseñar a jóvenes. No tengo el talento, no tengo la capacidad, ¿sí? Pero sé a quién acudir, sé de quién proviene mi ayuda, sé quién da los dones, sé quién da los talentos, te conozco, sé qué tan grande eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Nehemías, vamos a volver al verso 2, perdón, Nehemías 2, verso 4, por favor, Nehemías capítulo 2, verso 4. Nehemías, dijimos que se enteró de la situación, pero no se quedó ahí llorando toda la vida. No dijo: estoy lejos de mi ciudad. O sea, no dijo: que se queden, pues que se las arreglen ellos. ¿Saben qué? Algo de Nehemías que podemos aprender era que él tenía un corazón sensible a las necesidades. ¿Sí? Y eso es porque pasaba tiempo con Dios. Él sabía, estaba lejos de su pueblo, pero sabía que era el pueblo de Dios, no podía quedar así. Y él sentía dolor, dice, se puso a llorar por su pueblo. Imagínate, vos estás en otro lugar, decís: che. O sea, ni aquí en Santa Cruz muchas veces nos movemos por nuestro pueblo, ¿no? ¿Sí? O sea, pasa algo en La Paz, hay problema, que se las arreglen, pues, ¿no? Pasa algo en Cochabamba, que se las arreglen. No sé, hay incendios en tal lugar, seguro hay gente que dona, decimos, ¿no? Seguro hay gente que ya está ayudando y nos quedamos así insensibles ante un montón de necesidades. Pero este Nehemías no era así. Nehemías tenía un corazón sensible a los problemas. Y era una persona de oración y Nehemías dice que voy a tener que hacer algo. Desde ese momento que Nehemías supo la noticia, pasa alrededor de 4 meses donde Nehemías estuvo en un tiempo de oración. Era una persona de oración, Nehemías. Donde estuvo meditando, porque muchas veces no, sentimos el problema, hay que hacer esto rápido, decimos. Pero Nehemías era alguien que oraba mucho. Y después de 4 meses de oración, Nehemías se presenta ante el rey. Y vamos a leer Nehemías 2, verso 4, dice, Nehemías está en presencia del rey en este momento. Y Nehemías dice que tenía su semblante triste. Era algo un poco feo estar ante la presencia del rey con un semblante triste. Entonces, Nehemías abre su corazón con mucha fe ante el rey y empieza a contarle. Dice, ¿qué quieres que haga? Preguntó el rey. Verso 4 todavía. Así que oré al Dios del cielo y respondí. O sea, en ese momento, en ese verso sucede una oración, fue una oración express. ¿Se pueden hacer oraciones express? Sí se pueden y Dios las escucha. Es una oración donde Nehemías está en presencia del rey, no dice, ucha, rey, espérame un ratito, voy a ir a orar y vuelvo, digamos. No, sino que fue en su corazón o en su mente donde Nehemías oró, Señor, ayúdame a tener favor delante del rey seguro. Ahora, no puedes vivir de oraciones express. Nehemías, como te conté, vivió 4 meses de oración y constante oración, sabía y podía orar estas oraciones. Nosotros tenemos que vivir un tiempo de oración para poder luego vivir en oraciones express. Porque alguno va a decir, ah, no, pues si Nehemías hacía oración express, yo también puedo hacer oraciones express. Y sí, Dios las escucha, pero también Nehemías es una persona llena de oración, que pasaba en oración. Y dice así, así que oré al Dios del cielo y respondí, si a su majestad le parece bien y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Esto le hubiese quitado la vida a Nehemías. O sea, el rey podía decir, ¿sabes qué? Si tu pueblo está oprimido, esto es una insurrección, te vas a la cárcel. Por eso él que está con un poco de miedo. Dice, para no leerlo y hacer un poco más corta la historia, que tiene favor del rey y el rey acepta y le da permiso. Y le dice, ¿sabes qué? Está bien, me parece bien, vas a ir a hacer lo que me estás pidiendo. Verso 7. Entonces, ya que tenía el favor del rey, pues empezó a decirle cosas. Dice, entonces añadí, si al rey le parece bien, ruego a usted que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me den madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey, dice, accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Verso 9. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué la carta del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Increíble. Este Nehemías, por si acaso, era un copero del rey. Un copero del rey era alguien que guardaba la vida del rey, era alguien que probaba lo que el rey se iba a servir. ¿Sí? Para que no se muera el rey, si alguien lo quería envenenar al rey, que se muera su copero, decían. ¿Sí? Entonces el copero pues tenía que tomar antes o probar los alimentos, cuidar la dieta del rey. Pero ¿saben qué? Era alguien de confianza del rey. Y a mí me encanta ver a judíos trabajando cerca de los reyes y gobernantes acá. Vemos a un José siendo el segundo después del faraón. Vemos a un Daniel que trabajaba también cerquita de Nabucodonosor. Vemos a una reina Esther que se convirtió en la reina Esther. ¿Sí? Y vemos aquí a Nehemías que está cerca
de Artajerjes, que es el rey de los medos persas en este momento. Eso nos habla de que era gente que hacía muy bien su chamba, ¿sí? Era gente que era excelente en lo que hacía, que el trabajo que hacía lo hacía muy bien. Y como cristianos también deberíamos aprender esas cosas, ¿sí? Me encantaría ver a gente cristiana trabajando ahí en lugares de prominencia. Gente cristiana que está ocupando buenos lugares en distintas instituciones. ¿Por qué? No por muñeca, no por pura casualidad, sino porque el favor de Dios está en sus vidas y también porque son excelentes en lo que hacen. O sea, este era un judío y era alguien que, en quien el rey confiaba. Su vida dependía de este. Y Nehemías, ¿saben qué? Era alguien acomodado, Nehemías. Era el copero del rey, se servía buena comida, seguro tenía una buena casa. Él podía estar cómodo ahí y decir, pucha, pero yo estoy cómodo acá, ¿para qué voy a ir a arreglar las murallas de mi país? Pero ¿saben qué? Fue alguien sensible a la voz de Dios. Que a pesar de que no estaba cerca de su país, ¿sabes qué? Él buscaba de Dios. ¿Sí? A pesar de que él no estaba en su país, a pesar de que era un esclavo, un eunuco también muchos consideran, como no se la menciona a su esposa, posiblemente el Nehemías era un eunuco, ¿sí? Un eunuco, por si acaso, alguien que les cortaban ciertas cosas, ¿no? Para que pues no pueda tener contacto con la reina. Y el Nehemías posiblemente también era un eunuco. La Biblia dice que hay eunucos que fueron a la fuerza eunucos. Sí, pero también hay gente que tiene ese don de parte de Dios. Yo no, gracias a Dios. Y muchos de ustedes tampoco, ¿no? ¿Cuántos dicen gracias a Dios que no son eunucos? Pero que se note, pues, que no son eunucos, como hombre, a ver, Dian. ¿Sí? Y Nehemías, puede ser que Nehemías era un eunuco, alguien que vivía cerca del rey. Y a quien Dios le había dado el favor. ¿Sabes que cuando Dios te da su favor, no puedes ir en contra de Dios? Cuando la gracia y el favor de Dios está en tu vida, ¿sí? No hay nada que nadie te pueda hacer. Hay gente que va a empezar a decirte cosas, va a levantarse oposición, pero es innecesaria, no te puede tocar. Porque la gracia y el favor de Dios está en tu vida. ¿Se acuerdan Daniel? Dice que habían unos ahí que le metían cizaña al Nabucodonosor, ¿no? Y le decían, no, pero miren, este Daniel ora 3 veces. Y Daniel seguía haciendo lo mismo. Pero el favor de Dios estaba con Daniel. Lo mismo pasa con este Nehemías. Si seguís leyendo todo el libro de Nehemías, dice que había un Sanbalat y Tobías. Y dice que estos se enojaron porque Nehemías estaba empezando a reconstruir ya la ciudad. Y empezaron a decirle cosas, ¿sabes qué? Esa muralla va a venir un zorro, va a orinar esa muralla y se va a caer, le decían. Mala onda, en serio. Pero ¿sabes qué? La gracia y el favor de Dios estaba con Nehemías. Cuando la gracia y el favor de Dios esté con vos, aprovecha. ¿Sí? De seguro va a venir oposición, pero nada te va a poder derribar. ¿Sí? Les cuento algo. A principio de año sacamos unas canciones. Bueno, media de año sacamos unas canciones. Y yo decía, ¿cómo vamos a promocionar estas canciones? Entonces llamé a mis contactos, pues por favor, abrime espacio en la radio, que no sé qué. Y alguien me dijo algo así como, ¿sabes qué? La musa no suena tan cristiano, no es bíblico ese nombre, me dice. Vale, Dios, a mí me gusta. No le vamos a cambiar. Y bueno, pues no vamos a abrirte las puertas en esta radio, dice. Al tiempo conocimos una persona, bueno, yo conocí una persona que sin pedirnos dinero, sin pedirnos nada a cambio, ¿sí? Nos dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pequeño tour con ustedes, donde van a tener distintas entrevistas, y no va a ser a nivel Bolivia, va a ser de manera internacional, ¿sí? Y yo me podía pensar, o sea, Cuando Dios te abre algo y cuando la gracia y el favor de Dios está de tu lado, no hay nadie que pueda cerrarte las puertas. Aunque esas personas muchas veces parezcan cristianas. Porque mucha gente que vos respetás muchas veces te va a decir, uy, ¿sabes qué? Vos no servís para este. O vos no servís para este ministerio. ¿Por qué? Porque te falta crecer. O ¿sabes qué? Vos no vas a poder hacer esto porque no tenés este talento o el favor de Dios. Y muchas veces vos te asustás con esas cosas. Pero cuando la gracia de Dios está en tu vida, no hay hombre que pueda ir en contra de vos. ¿Amén? Iglesia, como cristianos tenemos ventaja. Fíjate lo que dice. Hay tres palabras que son el con, en y en por. Apréndete eso. Con, en y por. Con Cristo, en Cristo y por Cristo. Fíjate lo que dice Mateo 1.23. Lo leímos en Navidad. Dice así. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán ¿qué? No puede ser que no se aprenda ese versículo, lo estudiamos. ¿Y qué se llamará? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con vos ahí cuando las murallas están derribadas. No te ha abandonado, ¿sí? Dios está con vos ahí en ese hoyo, en ese momento de depresión, de duelo, de dolor, de angustia. Dios está con vos. No te ha abandonado. Colosenses 1, 26 y 27 dice, anunciando el misterio. Colosenses 1, 26 y 27 dice, que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo. A estos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Qué dice? Que es Cristo en ustedes. ¿Qué dice? La esperanza de gloria. Dios con nosotros, Dios en nosotros, el Paracletos. Él está con nosotros, a nuestro lado, acompañándonos, llorando con nosotros, alegrándose con nosotros, sufriéndola con nosotros. Pero también, ¿sabes qué? Él está en nosotros, la esperanza de gloria. No sé, nada les anima a ustedes, no sé ustedes cómo recibirán este mensaje, pero a mí me anima saber que tengo a Cristo en mi vida. ¿Sí? Él es la esperanza de gloria. Me anima a saber que Dios está con nosotros en este momento. Él está aquí en momento de alegría. Él está ahí. Él nunca nos abandona. Y otro pasaje que me encanta, que Dios es por nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El enemigo quiere decirte, esas murallas no se van a levantar. El enemigo quiere decirte, ¿sabes qué? Ese problema de adicción no lo vas a dejar. Ya estás adicto a eso, no se sale ya de eso. Lo venís pecando 10 años, ¿sí? Venís cayendo 2 años seguidos. Pedís perdón, otra vez caes en lo mismo, perdón, se ha vuelto un círculo. Y te quiere decir eso, ¿sabes qué? Esas murallas no se van a levantar. Pero vos tenés que tener claro que Dios es con vos, que Dios está en vos y que Dios está por vos. ¿Sí? Que a pesar de que Él quiera luchar, sabes que tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Amén, iglesia? Y el tercer punto para cómo levantar nuestras murallas en este 2024 es que Nehemías tenía visión. A ver, diga conmigo, visión. Visión es tener un plan, porque muchas veces vos orás, pero no sabes a dónde ir, ¿no? Como líderes, estudiemos el libro de Nehemías, vamos a aprender muchas características de un buen líder. Nehemías era alguien con visión. Nehemías 2:17. En este momento ya Nehemías salió de donde se encontraba con el rey en su palacio y ya volvió a Israel. Entonces él estaba como que armando su equipo para reconstruir las murallas y edificar las puertas. Y dice así, por eso les dije, está hablando con las personas, Nehemías, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Hay cosas que son muy notorias en tu vida. ¿Sí? Vos decís, ¿acaso no me ves? Sigo adicto al alcohol. ¿Acaso no me ves? Sigo endeudado. ¿Acaso no me ves? Sigo fumando. ¿Acaso no me ves? No puedo cambiar mi manera de hablar. Sigo diciendo malas palabras. ¿Sí? Tengo muchos problemas. Y era notorio. Pero fíjense la actitud. Vamos, anímense. A ver, decirle eso a tu vecino. Animate, decirle. Animalo, a ver, moverlo un poquito ahí. Hay vida en esos huesos, decirle, a ver. ¿Sí? Anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces dice, les conté. Cuando dice les conté, quiere decir que tenía un plan de cómo iba a ser el proceso de edificación. Cómo la bonanza, la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron manos a la obra y comenzaron la reconstrucción. Muchos espiritualizamos muchas cosas. ¿Y cómo es tu vida este 2024? Si Dios quiere, empezamos, ¿no? Es la frase cristiana, ¿no? Si Dios quiere, y está bien poner a Dios en todos nuestros planes, va a suceder así. ¿Sí? Pero no tenemos ni un plan. O sea, no tenemos cómo vamos a proyectar nuestra vida. Te pregunto, ¿cómo va a ser de tu vida de aquí a 5 años? ¿Sí? ¿Cómo va a ser tu vida al final de este 2024? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo vas a solucionar el problema de tu matrimonio en este 2024? ¿Cómo vas a solucionar el problema de tu adicción a la pornografía, una muralla caída? ¿Cómo vas a salir? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a levantar tus murallas de servir nuevamente con pasión en la iglesia? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a levantar tus murallas para ser una persona que sea comprometida con tu comunidad? ¿Cuál es tu plan? Visión sin acción, ¿saben qué? Solamente es un sueño. Visión sin acción es solamente un sueño. Hay gente que tiene muchos sueños, la verdad. Y a mí me encanta escuchar. Yo creo que soy una persona muy soñadora. Sí, y conozco a gente que es muy soñadora también. Que dice, ¿sabes qué? Esto se va a realizar de esta forma. Y te cuentan, tienen su... Y esperamos que suceda de esta forma y sucedan estas cosas y esto se va a ver increíble acá. Y tienen una visión de cómo va a suceder el final de eso, cómo se va a ver. Pero ¿saben qué? Dios no bendice visiones simplemente. Dios bendice acciones. Sí, porque vos puedes tener un sueño muy lindo y todo lo que querrás, pero si no empezás a actuar, ¿sabes qué? Eso no se va a realizar. Otra cosa, accionar y no visionar es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Vos decís, ya pues voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer estas cosas. Y empezás a hacer ciertas cosas, pero no tenés un fin, no tenés una meta. No sabes a qué es lo que querés llegar. Y eso aplica para todo. ¿Sí? Para la administración eclesiástica, para la administración de tu vida, para la administración de cómo vas a cuidar a tus hijos, para cómo va a estar organizado tu matrimonio. ¿Sí? Es como cuando decís, ya, voy a ayunar, y está bien, querés ayunar, pero ¿por qué vas a ayunar? Sí, vamos a juntarnos y vamos a orar, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Sí? ¿En qué es lo que quieren ver la mano de Dios obrando? Dice que la iglesia en Hechos era unánime. O sea, estaban juntos y tenían un mismo sentir. Oraban por lo mismo, pero tenían una visión clara de qué es lo que querían. Entonces, si es que tenés sueños y no accionás, está mal. Ahora, puedes empezar a actuar y querés que ya todas las cosas sucedan, pero si no tenés una meta clara a dónde llegar, también está mal. Es una pérdida de tiempo. No sabes, solamente estás empezando a actuar porque ya querés hacer algo, pero no sabes a dónde vas a llegar. Hay una parábola en la Biblia que dice que había alguien que quería construir una torre, dice, ¿no? Eso está en Lucas capítulo 14, verso 28. Dice así: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarlo, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, dice. ¿Sí? Hay gente que empieza a trabajar, dice, no, ¿sabes qué? Voy a construir este negocio. Y empezás, pero no tenés un plan, no tenés una visión a la cual llegar. ¿Sí? ¿Sabes qué? A los 2 meses se trunca eso, ¿no? A mí me pasa con estudiantes, por ejemplo. Ellos emocionados dicen, quieren entrar a la carrera universitaria, pero no tienen una visión hasta dónde van a llegar. Solamente empezaron a estudiar porque ya no había más, porque sus padres los animaron, porque fue la única que se le abrió en ese momento. Y empiezan ahí, pero no tienen una visión de poder acabar sus estudios, y a los 2 semestres están abandonando. Cuando quieras empezar a reconstruir tu vida, tenés que tener una visión clara de dónde querés llegar. ¿Sí? Este año quiero mejorar mi relación con Dios. ¿Sí? Quiero empezar a leer más de la palabra de Dios. Quiero empezar a orar más este año. Este año, ¿saben qué? No me va a faltar nunca al discipulado. ¿Sí? Este año voy a estar súper fiel todingo los domingos. Este año voy a estar sirviendo en cada área, ¿sí? Este año mis finanzas van a mejorar, pero ¿cómo van a mejorar tus finanzas? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu método de ahorro? ¿En qué cosa vas a invertir? ¿Qué cosa vas a gastar? Entonces dijimos, visión sin acción simplemente es un sueño y Dios no va a bendecir eso. También dijimos que acción sin visión es una pérdida de tiempo. Lo que tiene que ser es visión con acción, y eso es lo que verdaderamente hace la diferencia. Cuando ya tenés un plan, orás al Dios del cielo. Este Nehemías sabía, ¿no? Sabía cosas este Nehemías, sabía a quién acudir. O sea, Nehemías no era un constructor, les cuento. Nehemías no tenía la capacidad de, y impresionante lo que logró el Nehemías aparte. Israel había estado destruida por mucho tiempo. ¿Y saben qué? ¿En cuánto tiempo se reconstruyeron esas murallas? 52 días. Increíble. O sea, les hablo de murallas, ¿no? No le hablo de bardas. Murallas que tenían un ancho. Dice que en esas murallas gente vivía. Gente podía trabajar. Dice que los carros paseaban por el medio de las murallas. 52 días. Otros dicen 56 días. Que le tomó poder terminar las murallas. Porque muchas veces vos vas a decir, yo no tengo ni la capacidad, ni siquiera soy llamado para esto, ni siquiera pasé un curso para esto. Pero ¿sabes qué? Sabemos a quién acudir, sabemos quién es el que levanta las murallas. No se trata de nosotros, se trata de él. Filipenses capítulo 3, verso 13, dice así: hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Eso nos está hablando de visión. Me esfuerzo. No es que ya tengo todas mis murallas levantadas, dice Pablo. No es que ya mi vida está perfecta. Tengo problemas, tengo debilidades. Pero tengo una visión. ¿A quién quiero parecerme? A Cristo Jesús. ¿Sí? Tengo una visión, tengo problemas, no sé, con el cigarro, tengo problemas de tacañería, ¿sí? Este año voy a empezar a ser más generoso, este año voy a empezar a ser más disciplinado, ¿sí? Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra actitud. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? ¿Sabes qué? Que ese problema no te deja ahí. Está bien, sufriste, lloraste, te entristeció, pero tenés que levantarte. 2024 no puedes terminar ahí. ¿Ya? 2024 vamos a terminarlo en victoria. Digámosle, Dios, dame éxito en este problema. ¿Sí? Dios, ya pasó mucho tiempo. Dios, yo en mi fuerza no sé ni cómo salir de acá. ¿Sí? Ya fui a tal parte, ya hice tal cosa, hice un montón de cosas. Quizás hemos acudido. ¿Saben qué? Este Nehemías no dijo, ah, Dios, levanta a otra persona. No, él, yo voy a hacerlo, dijo. Aparte, Nehemías no fue que primero dijo, pero ¿sabes qué? Yo soy un copero. O sea, no tengo ni siquiera los contactos. Nehemías no fue que dijo, ustedes están más cerca, ustedes háganlo. Nehemías lloró algunos días. ¿Qué dice después? Ayunó y oró al Dios del cielo. En el problema en el que estás, que tu primera reacción sea buscar al Dios del cielo. Porque a veces es el último a quien buscamos, ¿no? Pero yo tengo una comadre que da los mejores consejos. Ni lee su Biblia tu comadre, ¿no? Y empezamos a buscar consejos en cualquier lado, lejos de Dios, cuando en realidad a Él es a quien deberíamos de buscar primero. Primero buscó a Dios, 4 meses estuvo orando y después dijo, ¿sabes qué? Dios va a usar a este rey. Tuvo el favor del rey, fue y armó el equipo y en 52 días las murallas estaban levantadas. Señor, te pedimos que este 2024 nos des éxito, Dios. En nuestra vida personal, Dios. En nuestra congregación, Dios. Tú amas la iglesia, Dios. Ha sido parte de tu plan desde los tiempos del inicio, Dios. Danos éxito, Dios, a tu manera. Ayúdanos a salir del hoyo, Dios. Quizás el enemigo, hemos dejado que el enemigo destruya nuestras murallas, Dios. Quizás tenemos murallas caídas. Están en los suelos, Dios. Las puertas están quemadas de nuestras vidas. Y sí, Dios, muchas veces podemos llorar, muchas veces podemos estar tristes, deprimidos. Pero no es lo que tú quieres para nosotros. Tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y una vida abundante. Una vida en abundancia, esa es la que queremos, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener visión, a tener planes, Dios, para este 2024. A levantar las murallas caídas, Dios. A ser determinantes, Dios. A empezar a actuar, a dejar de soñar. A empezar a visionar, Dios. En Cristo Jesús decimos amén.